Penitenciaría Federal de los Estados Unidos, Leavenworth, Kansas, abril 25 de 1922. Señorita Elma Barsky, Nueva York, Nueva York, mi querida camarada, con tu querida carta del 14 de este mes me recibí $5. Los dulces no aparecieron por ninguna parte, pero tu carta es tan dulce. Te agradezco mucho la atención, querida amiga. Veo que estás leyendo una descripción de la vida carcelaria, escrita por una mente magistral, y que ese deplorable cuadro te congoja. Sí, la vida en prisión dista de ser envidiable. De hecho, es intolerable. He leído muchas descripciones de la vida en prisión, y algunas se aproximan a la verdad, pero no conozco la que me mencionas. Sin embargo, ninguna lectura acerca de la vida en prisión transmite su verdadero horror. La experiencia directa es indispensable para apreciar en toda su plenitud la miseria de esta clase de existencia, que solo con repugnancia llamo vida, porque de hecho no es ni vida ni muerte. Te suplico que no tengas ningún reparo en escribirme todo lo que tengas en mente a la hora de escribir. No te preocupes, mi corazón aguanta todas las amarguras del mundo. Sigue tu emoción al escribir, eso te va a dar alivio. En cambio, si ocultas tus penas y reprimes tus emociones para no causarme pesar, tarde o temprano vas a desarrollar una enfermedad nerviosa. Comprendo naturalmente cuál es la causa de tus tristezas. Te parece que las relaciones sociales entre humanos no son como deberían. Lo comprendo. Las cadenas que arrastro comprueban que tienes razón. Pero no dejemos que el dolor nos agobie. Hay que pensar. Con todas nuestras penas, con todos nuestros tormentos, nosotros, los humanos de la época actual, estamos más cerca de la vida de lo que estuvieron nuestros infortunados ancestros, quienes, llenos de fe en el futuro de la humanidad, apuraron la cicuta y se echaron la cruz al hombro, ardiendo de amor puro por la especie. Confiados en que la verdad era la única vía de la redención, desafiaron al potro y a la hoguera y al pelotón de fusilamiento. Si hubieran estado tan cerca de la vida como nosotros, que todo nos presagia la llegada de la nueva era, está a punto de tocar la puerta, porque la era actual está muerta. ¿No te llega su hedor a cadáver? ¿No alcanzas a ver con cuánta diligencia hombres y mujeres inteligentes están cavando la tumba de su carroña? Escucho la respiración agitada de los cavadores que apresuran su tarea de purificación, y también los pasos de la nueva era, con la dulce ansiedad del amante que siente en la oscuridad los pasos de la amada en el primer encuentro amoroso. Que el oído me engaña, tal vez, pero mis cadenas son insignificantes. La historia enseña que la utilización de cadenas, grilletes y calabozos al por mayor para sofocar el pensamiento anuncia que hay un nuevo camino a la vista para que la humanidad prosiga su penoso avance a la vida. Aquellos interesados en poner un alto para alargar las gratificaciones que derivan del perjuicio de la especie en las antiguas prácticas, se afanan en forjar los hierros para cortar las alas de los que son capaces de volar. Pero en vano. Los fenómenos sociales, como los naturales, suceden a pesar del antojo individual. Mis conclusiones podrían ser también capricho individual, tal vez. Pero, ¿cómo explicar la inquietud que hay abajo y el desasosiego que hay arriba en los estratos sociales? Ten buen ánimo, querida camarada. Que la primavera inspire en tu corazón su influencia rejuvenecedora. ¡Qué hermoso ha de estar el campo ahora! Esta es la estación que más amo, quizá porque significa juventud. Y aunque soy viejo, mi corazón aún está joven. El hecho es que la mayor parte de la gente ama la primavera, incluso nuestros hermanos los animales. Oh, mi orgullo de ser un animal humano me hizo escribir lo anterior, que debería decir, para ser justos, los animales aman la primavera y también la mayoría de sus hermanos humanos. Los animales aprecian la naturaleza más que nosotros, porque viven de conformidad con ella. mientras que nosotros hacemos todo para violarla y profanarla. Llegamos al extremo de atiborrar sesudos mamotretos con reglas para reglamentar la vida. Este pecado nuestro, sin duda alguna, explica por qué somos tan desgraciados. Logramos encarcelar a la vida con las páginas plomiza de nuestros códigos, pero qué caro nos cuesta semejante yerro. Y lo peor es que, cuando nos hartamos de tanto sufrimiento, lo mejor que nuestras pobres inteligencias conciben para aliviar o suprimir nuestros males es suplantar las antiguas reglas por otras nuevas. Pero reglas y siempre reglas. Y la vida permanece encadenada y nuestro sufrimiento no tiene fin. Esta reglamanía, perdón por el barbarismo, es una enfermedad pestilente que ataca aún a los mismos revolucionarios. No pasan desapercibidos porque llaman mucho la atención ciertos soñadores que imaginan un futuro en que la vida se encuentre prisionera, como lo está en la actualidad. No pueden pensar en la vida sin reglas, 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 y de triunfar harían nuestras vidas tan miserables como lo son ahora. La vida debe ser libre. Tengo que cerrar mi carta. Di por favor al señor Weinberg que recibí copias de la última carta que el superintendente de las prisiones le envió sobre mi estado físico. Afirmo lo mismo que en cartas previas. Si tienes oportunidad de ver a nuestra Ellen, dale mi amor. Lo mismo al resto de los buenos camaradas. Y tú, desde luego, acéptalo igualmente de tu amigo y viejo camarada, Ricardo Flores Magón.
Hijo de la rebeldía, lo siguen 20.